Gracias. Muy bien, otra vez, Dios les bendiga. Un gusto compartir este tiempo. Ahí viene el vasillo de agua. Muy bien, gracias. Qué bueno estar juntos, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Andrés por ministrarnos. ¿Dónde está Andrés? ¿Se fue? Andy. Andy es. ¿Dónde está Andy? ¿Se fue? Ay, como en mi iglesia, los músicos tocan y después se van. No, estará haciendo algo. Me alegró gratamente saber que es hijo de Carlos García. Quiero contarle después una historia a él. Pero Carlos, su papá, fue un hombre que marcó mi vida. Y con Alejandro nos conocimos en un campamento donde predicaba don Juan García, que es abuelo de Andy, allá en el Antiguo Testamento. Hace muchos años. Qué bueno estar juntos, hermanos. Gracias por la paciencia. Han aguantado un rato largo. Les prometo ser más breve ahora. Recién fue una charla para el liderazgo y los líderes se aguantan cualquier cosa. Pero bueno, ahora vamos a seguir con este desafío que tenemos para este fin de semana, afirmando la visión. Y yo quería proponerles, capaz que va a salir el título de lo que quiero proponerles, que vamos a conversar por un momento. Y tiene que ver con esto, cómo ser pueblo de Dios en una cultura, en una sociedad que ignora a Dios. Este es un gran desafío, cómo ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios. Antiguamente se hablaba de la sociedad occidental y cristiana, pero como dice el Pacto de Lausana, no existe una sociedad cristiana, pero sí existe una doctrina cristiana para todas las culturas. Literalmente dice así, no existe una cultura cristiana, sino que existe una doctrina cristiana para todas las culturas. Estamos en un momento muy particular como sociedad. Una nueva realidad. Ustedes conocen bien de cerca las... No pasa nada. Yo pensé que la gloria estaba descendiendo. Ya digo, estamos... Pues, ya está. La nube ya... Bueno, si ustedes ven que baja fuego, por favor, avisen. Pero estamos en una continua jerarquización de los valores. Están siendo cuestionados todos los valores que sostuvieron por años a nuestra sociedad. Increíblemente, en nuestro país ya una maestra no puede dibujar más una familia en el pizarrón. Increíble. Porque si dibuja un papá, una mamá y los nenes, le van a decir, ¿quién dijo que esa es la familia? ¿Por qué tiene que ser un hombre y una mujer? ¿Por qué no puede ser dos hombres? Esta es la nueva realidad social que tenemos que enfrentar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar en esta nueva realidad social? ¿Será que tenemos que aislarnos del sistema en el que estamos? ¿Qué espera Dios de su pueblo? De un pueblo que pretende seguir siendo pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios. Para esto vamos a estudiar una carta. ¿Les gustan las cartas? Vamos a estudiar una carta, pero la vamos a estudiar entera. Así que hágase, póngase cómodo. Pero vamos a estudiar una carta del Antiguo Testamento. Generalmente nosotros estudiamos las cartas del Nuevo Testamento. Sabía que en el Antiguo Testamento hay cartas, ¿no? Y hay cartas muy lindas. Y vamos a estudiar una carta que responde a esta pregunta. ¿Cómo ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? Es carta de Jeremías, capítulo 29. Tenemos una de las tantas cartas de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Y qué bueno que Jeremías haya escrito cartas y que haya escrito un libro. Usted sabe que Jeremías, digo esto especialmente para los jóvenes, que están más adaptados a esta nueva realidad tecnocrónica y cibernética. Cuando Dios llamó a Jeremías, Dios le dijo a Jeremías que él iba a ser profeta a las naciones. ¿Se acuerda de eso? Y Jeremías nunca salió de su país. Él se habrá preguntado, ¿qué me habrá querido decir Dios con esto, que yo voy a ser profeta a las naciones? La única vez que salió fue a Egipto y lo llevaron preso. Pero él ministró a 10 naciones a través de sus escritos, de su Facebook, su mail, su Instagram. Imagínese si él, sin salir de su país, fue profeta a las naciones y ministró a 10 naciones por lo que escribía. Recién mi hermano me decía que sus libros están traduciendo al inglés. Qué increíble lo que Dios puede hacer, ¿no es cierto? Con un escrito. Imagínense ustedes, chicos, lo que podrían hacer si usan bien el internet. Hay un documento que leí hace poco del CEO de Mercedes-Benz. Él dice que su competencia en el futuro no son los que fabrican autos. Es más, él sabe que ellos no van a fabricar más autos. El futuro de nuestra competencia, dice él, es el software. La principal compañía de taxis en el mundo no tiene un solo vehículo. Es un software. Es Uber. La principal cadena de hoteles en el mundo no tiene un solo hotel. Es un software. La principal compañía de vuelos no tiene un solo avión. Es un software. Qué increíble esta nueva realidad en la que nosotros vamos a vivir. Bah, nosotros no, ustedes, más jóvenes. Pero qué bueno es que los jóvenes se preparen pensando que no hay límites donde ustedes pueden llegar a afectar. Si Jeremías pudo hacerlo hace tantos años y sin salir de su país, sin mail, sin internet, sin computadora, sin papel, sin correo, pero él cumplió el llamado de Dios de ser un profeta a las naciones. La manera que lo hizo, primariamente, fue a través de las cartas. Y en el capítulo 29 tenemos una de sus cartas. Vamos a leerla. Dice así, capítulo 29. Voy a leer algunos párrafos. ¿Lo tienen? Verso 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Así que él está en Jerusalén, y la carta es escrita en Jerusalén, y está destinada al grupo de cristianos, de judíos, que estaban viviendo en Babilonia. Muy bien. Verso 4, así decía la carta. Verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad a la que los hice transportar y rueguen por ella a Jehová, porque su paz tendrán ustedes paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. No se engañen por sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que soñáis. Porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié yo, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, subraye esa palabra, cuando se cumplan 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán, y me hallarán, porque me buscarán con todo vuestro corazón. Este es el contexto en el cual Jeremías le escribe al pueblo que ha sido deportado. Vamos a ver ahí el contexto. Nabucodonosor había llevado un grupo en la primera deportación, 597 más o menos por allá antes de Cristo, llevó un grupo de judíos para hacer una asimilación cultural. Ustedes recuerdan la historia, si pueden poner un contexto más cercano, tal vez podrían poner allí el libro de Daniel. ¿Se acuerdan? Que Nabucodonosor llevó un grupo de príncipes y la primera deportación fue cuando ahí fue Daniel, entre otros, que fueron llevados desde Israel hasta Babilonia. Y allí estaba viviendo una comunidad de judíos. Y fue para ellos un gran trauma, porque el imperialismo, la voracidad del primer mundo, la voracidad de conquista que tenía el imperialismo de ese momento, la potencia mundial número uno, Nabucodonosor había puesto su pie en su expansión territorial en la tierra de Palestina, había llevado cautivo a un grupo de judíos y ellos estaban preguntándose, ¿por qué Dios no hizo algo al respecto? ¿No tiene Dios la obligación moral de proteger a su pueblo de la codicia de los capitalistas y de los especuladores y de los imperialistas? ¿Qué fin persigue Nabucodonosor en todo esto más que tener más poder, más recursos, movilizar más gente y tener más gente, reclutar más gente para sus ejércitos? ¿Y por qué nosotros somos víctimas de un sistema como, tan perverso como este? Dios debiera haber hecho algo, ¿por qué no nos protegió? ¿Qué vamos a hacer ahora viviendo aquí en Babilonia? Una comunidad pequeña, ahora ellos son una comunidad pequeña de gente que históricamente o tradicionalmente ha confesado la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y están viviendo en medio de una cultura totalmente pagana. La pregunta es, ¿sobreviviremos? ¿Podremos transmitir nuestra fe a las próximas generaciones? ¿O este es el fin de nuestra historia? Entonces surgieron algunos predicadores de prosperidad que eran profetas entre medio de la misma comunidad judía y les decían, así dijo el Señor, yo los voy a hacer volver otra vez, yo los voy a regresar a su tierra. Y entonces el profeta Jeremías dice, no escuchen esos falsos sueños y falsas profecías de que todo se va a solucionar enseguida. No es tan sencillo el problema. Había otros que estaban en el otro extremo y tenían una visión totalmente fatalista y decían, este es el fin de la historia, como escribió Fukuyama hace ya muchos años, hablando del fin de la historia. Ellos decían, se acabó nuestra historia como nación, aquí vamos a morir, no hay más esperanza. Somos una minoría que profesa la fe en el Dios de los cielos, en una cultura pagana. Nuestra fe no va a sobrevivir a la próxima generación. O sea, nuestros hijos y nuestros nietos no hablarán de Dios. Aquí terminó nuestra historia. Y en medio de eso, llega la carta de Jeremías a la comunidad de judíos. Obviamente, el predicador está a 1.500 kilómetros de distancia. Ellos no entendían qué es lo que estaba pasando. Parecía que todo estaba siendo al revés de las promesas de Dios. Recuerden que en realidad toda la historia bíblica es un progreso desde Babilonia. La flecha tendría que estar al revés. ¿Se acuerdan de dónde Dios llamó a Abraham? En realidad de la zona de Ur de los Caldeos. Y todo el progreso de la historia de la nación había sido a través de 1.500 años de historia un viaje desde la tierra de Babilonia hacia Israel. Y ahora es como que la historia ha retrocedido 1.500 años y ha retrocedido 1.500 kilómetros. Y en medio de eso, Jeremías les dice, ¿cómo ustedes van a seguir siendo pueblo de Dios en medio de una cultura que ignora a Dios? Y él les va a decir algunas cosas. Lo primero, lo vamos a ver ahora, lo primero que ellos tienen que hacer es un cambio de perspectiva. En medio de tanta convulsión social, en medio de tanta injusticia social, Siendo ustedes una minoría de gente de fe en un contexto totalmente pagano, lo primero que tienen que hacer para no perder su fe es renovar su visión. ¿Y cómo nosotros vamos a seguir siendo pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? Tenemos que renovar nuestra visión. ¿Y qué quiero decir con esto? Renovar nuestra visión de la realidad y poner las cosas en perspectiva. Renovar nuestra visión de lo que es la soberanía de Dios en medio de la realidad social que nos toca vivir. A ver, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué ellos estaban donde estaban? Si usted lee el verso 1, dice que ellos estaban en Babilonia. ¿Por qué? Mira el final del verso 1. ¿Cuál es la explicación histórica? ¿Por qué ellos están en Babilonia? ¿Quién los llevó? ¿Pero quién los llevó? Así que si vos le hubieras preguntado a un judío, ¿por qué están en medio de esta realidad social? ¿Por qué como país están experimentando esta situación? Ellos tenían una explicación lógica, una explicación política, una explicación histórica. ¿Y la explicación cuál era? Nabucodonosor. Pero hay otra lectura de la realidad. Miren el verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice Jeremías. Dios de Israel, a todos los de la cautividad, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué están donde están? ¿Quién los llevó ahí? Dios. Y el verso 7 se los vuelve a decir. Entonces, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Por qué estamos aquí? Ellos podrían haber hecho un análisis puramente político, sociológico, histórico. Y sabe que hay un tremendo peligro cuando el pueblo de Dios hace un análisis de su realidad social solamente en el plano histórico, político, sociológico. Jeremías dice, ustedes tienen que hacer un análisis espiritual de esta realidad. Y ustedes tienen que saber que si ustedes buscan una explicación sociológica o política, ustedes tienen una explicación y pueden decir, nosotros estamos donde estamos porque en el primer mundo hay un líder que es voraz, que es Nabucodonosor, y en su afán expansionista, él entró en nuestra tierra, nos quitó nuestros derechos, conculcó todos nuestros bienes, nos han llevado cautivos, nos están asimilando culturalmente. Así que hay una explicación social. Pero dice Jeremías, pero hay una explicación espiritual. Y es que ustedes no están donde están por voluntad de Nabucodonosor. Porque sobre Nabucodonosor hay alguien que está controlando la historia. Dios es el Señor de la historia. Y ustedes están donde están porque Dios los ha puesto ahí. ¡Wow! Esto cambia la realidad. Mi querido, una cosa es vivir la realidad pensando que yo estoy como estoy o estoy donde estoy, buscando solamente una explicación humana. Y otra cosa es recordar que yo estoy donde estoy porque Dios me ha puesto en este lugar, en este punto de la historia. Dios me hizo nacer en esta familia. Yo estoy en este momento de la historia y en esta ciudad y en ese trabajo y en ese taller o en esa universidad o en esa familia. No por la casualidad. Tal vez vos tengas una explicación lógica, racional y humana de por qué estás en la universidad en la que estás o por qué estás en la iglesia en la que estás o por qué estás en la ciudad en la que estás. Pero tenés que saber que detrás de eso hay otra lectura, y es que estás donde estás porque Dios te ha puesto ahí con un propósito. Y eso cambia la perspectiva. Ellos tenían que saber que Dios es soberano. Nada sorprende a Dios. Dios ha permitido aún esa tragedia porque Él está obrando. Dios es soberano. Miren, cuando el comunismo tomó control de China, todos los misioneros, principalmente misioneros ingleses, fueron expulsados del país, muchos de ellos fueron muertos. Y había un gran signo de pregunta. Gente se había entrenado, había estado estudiando chino, mandarín, habían estado estudiando para ir a insertarse en una nueva cultura. ¿No es el plan de Dios que nosotros evangelicemos el mundo? ¿No era el plan de Dios que nosotros vayamos a China a abrirla para el evangelio? ¿Y por qué ahora Dios permite que con la revolución cultural de Mao Zedong empieza una persecución. ¿No debiera Dios proteger a los misioneros? ¿Por qué Dios permitió la persecución? Si Él quiere que nosotros vayamos a predicar, ¿por qué Él permitió que surja un líder político que por su poder e influencia sacó al exilio y deportó a todos los misioneros? Muchos fueron muertos, los templos fueron quemados. ¿Dónde está Dios? Y la obra de la iglesia se detuvo. Y usted tenía una explicación para eso, una explicación humana, y por el comunismo, y por Mao Zedong. Pero había otra explicación, y es que Dios estaba obrando. Pasaron 50 años, desde Mao Zedong hasta Jiang Zemin, todo el comunismo hizo toda la parábola hasta que vio su propio fracaso. Cuando China se abre otra vez al Evangelio, descubrimos algo. Que durante todo ese tiempo que nosotros no entendimos lo que Dios estaba haciendo, la obra misionera se había terminado en China, no se podía entrar con la obra misionera, pero no se había terminado la iglesia. Resulta que ahora, después de 50 años, empezábamos a descubrir que durante esos años la iglesia ahora era más grande en China que en el resto de toda Europa. No solamente eso, sino que la principal fuerza misionera para el siglo XXI, para evangelizar a Europa, iba a salir justamente de China. Es decir, cuando nosotros pensamos, analizamos la realidad solamente desde el punto de vista histórico o humano, podemos perder de vista que hay algo muy importante, lo que Dios está haciendo. Les cuento otra historia. Cuando el imperio quería recaudar, estaba en pleno ajuste. Y dice, bueno, acá el ajuste, acá lo que tenemos que, ¿cómo ajustamos? Bueno, hay que más impuestos, hay que poner más impuestos al pueblo. ¿Y cómo hacemos para poner más impuestos al pueblo? Y bueno, hay que hacer un nuevo censo. Y hacer un censo no era faltar un día al trabajo. Le pedí el día al trabajo, no, porque tengo que ir a empadronarme. Era faltar meses al trabajo. Era caravanas que tenían que moverse de un extremo del imperio a otro, porque cada persona, según la orden del emperador, tenía que volver a su lugar de origen. Políticamente, era una maniobra corrupta por el único interés que puede tener un político, que es sacar más dinero. Políticamente fue una decisión muy mala. Económicamente no fue rentable para el imperio. Toda la gente se estaba quejando. Tenían que moverse de un extremo al otro, de Alejandría, moverse a la otra costa del Mediterráneo. Gente que estaba de este lado, en Israel, tenía que moverse a otro punto del imperio donde había nacido. Y en medio de todo ese tumulto, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta injusticia, donde la gente se está quejando del gobierno, que el imperio lo único que quiere es recaudar más, y en medio de todo lo que está pasando, y con mucha razón, todo lo que está ocurriendo está bien, ellos se están quejando de todo lo que está pasando. En medio de todo eso, y por esa orden del imperio, hay una pareja que tiene que viajar de Nazaret hasta Belén. Y van en un burrito, y en ese burrito va una mujer, y en el vientre de esa mujer está el Hijo de Dios, que tiene que nacer justamente en Belén, y por eso Dios está detrás de todo eso. Si usted lo mira desde el punto de vista humano, usted tiene una explicación. Pero nunca se olvide que sobre el alto gobierna uno más alto. Lo que veíamos hace un rato de Bernabé, cuando llega la persecución a Jerusalén. Usted dice, ¿por qué Dios permite que la iglesia sea perseguida? Llega la persecución a Jerusalén y en ese momento toda la iglesia estaba en Jerusalén. Había nacido la iglesia. ¿Y sabe qué ocurrió? La iglesia tuvo que salir al exilio. Y entonces el evangelio llegó a todo el imperio. Pero hay algo más. Si usted le hubiera preguntado, ¿y por qué se van a otro lugar? ¿Por qué tienen que exiliar? Y el emperador, usted tenía una explicación política. Pero sabe, pocos años después vino Tito, sitió la ciudad de Jerusalén, la puso bajo fuego, pero la iglesia ya no estaba en Jerusalén. Si la iglesia se hubiera quedado en Jerusalén, ese era el fin de la iglesia. Dios ya había sacado la iglesia antes, para que la iglesia lleve el evangelio al mundo. Es decir, Dios trabaja en la historia de la humanidad como trabaja en la historia de las personas. Los griegos creían que la historia era cíclica, ¿se acuerdan? Y después los comunistas dijeron, no, la historia es dialéctica. En realidad la historia es lineal. Toda la historia de la humanidad avanza a un fin que Dios ha preestablecido y Dios va a cumplir por sobre cualquier circunstancia su voluntad. La soberanía de Dios es que Él puede dejar que los hombres tomen sus decisiones y sean responsables por sus decisiones, pero Dios va a encaminar todo para cumplir sus propósitos. Entonces Jeremías le está diciendo al pueblo, mi querido, más allá de que ustedes estén en un momento que no entienden socialmente o políticamente, más allá de que estén en un momento difícil, ustedes tienen que saber una cosa, ustedes tienen que ser protagonistas de esa hora de la historia, porque ustedes no están por casualidad donde están. Dios los ha puesto ahí. Y mi querido, vos tenés que asumir tu responsabilidad como cristiano desde esa perspectiva. Vos no estás donde estás por casualidad, estás ahí porque Dios te ha puesto ahí. Pero en segundo lugar, no solamente hay que hacer un reenfoque de la visión, en segundo lugar, Jeremías dice, ustedes tienen que asumir la responsabilidad de estar donde están. Miren lo que les dice. Ahí estamos leyendo la carta de Jeremías. Por favor, no la cierre. Verso 5. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto, cásense, engendren hijos, hijas, díganle a sus hijos que se casen. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ustedes tienen que armar un proyecto de vida ahí donde están. Miren lo que le está diciendo. ¿Sabe que ellos, cuando llegaron a Babilonia, dijeron, bueno, miren, no hagamos ningún proyecto, no edifiquemos casa, no plantemos, total, estamos un tiempo acá y después nos vamos. Es decir, ellos están ahí con una mentalidad peregrina, no con una mentalidad misionera. Ellos están ahí diciendo, total, nosotros estamos un tiempo acá y estaban con la expectativa de que ya nos vamos. Y Jeremías dice, no, ustedes no tienen que estar ahí pensando que les gustaría estar en otro lugar. Así viven muchos cristianos. ¿A quién no le gustaría estar en el cielo? Entonces nosotros, a veces estamos acá, pero estamos pensando, no vemos las horas que el Señor venga, aleluya, ojalá que Cristo venga esta noche, y después total nosotros nos vamos y que los otros se arreglen. Y Jeremías dice, no, ustedes tienen que hacer un proyecto de vida donde están. Yo los puse ahí para que ustedes planten casas, pero eso suena muy materialista. Sí, edifiquen, estudien, vayan a la facultad, tengan un trabajo, se case, tenga hijos, y que sus hijos formen su familia. Es decir, usted empieza a ser protagonista de la sociedad en la que Dios está, en la que Dios le ha puesto. Y mi querido, esto es lo que ha hecho que el cristianismo sea tan influyente en la historia. Es que históricamente el cristianismo entendió esto, que nosotros tenemos que tener una actitud de responsabilidad en la sociedad en la que estamos. Max Weber, tremendo sociólogo, cuando él habla de la ética protestante del trabajo, él dice que los países protestantes tuvieron riqueza debido, entre otras cosas, dice, al concepto de sacralidad que los cristianos siempre tuvieron del trabajo. Y él usa una palabrita muy interesante, la palabra profesión. ¿Sabe lo que es la profesión? Es un término bíblico, la profesión. Pero dice Max Weber, ellos por la influencia del calvinismo, los cristianos, le dieron un sentido de sacralidad a la profesión, porque pro es poner delante, profesión es poner mi fe delante de otra persona. Y los cristianos entendieron que la manera de exteriorizar tu fe era con tu trabajo. En el catolicismo, la vocatio Dei, la vocación divina, era, ¿qué era una vocación sagrada? Era el sacerdocio. Cuando Lutero dice, no, el sacerdocio es para todos los creyentes, está diciendo, mire, acá todos los creyentes son sacerdotes y trabajan. Es decir, usted hace historia, usted marca su cultura, usted influencia su comunidad con su profesión. Si usted es un docente, tiene que ser un buen docente. Si usted es un albañil, usted tiene que ser el mejor albañil. Si usted va a ser un arquitecto, va a ser el mejor arquitecto. Porque con su manera de trabajar, usted está mostrando en su entorno cuál es su fe. Mire, qué visión. A mí me llamó la atención cuando conocí el Museo de la Reforma. Y yo pensaba en el Museo de la Reforma encontrar todos libros de teología. Y no. Había libros de medicina, de ciencia, de física. Porque la visión de la Reforma era, nosotros tenemos que afectar la cultura. Tenemos que, en el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, con nuestro testimonio y con nuestra manera de participar en la comunidad, tenemos que manifestar el reino de Dios. Mi hermano, nosotros estamos llamados a lo mismo. Usted tiene que ser un testigo de Dios en el taller, en la fábrica, en el club, en la facultad, en la empresa, en la oficina. Tiene que hacer un proyecto de vida responsable. Y lamentablemente muchos cristianos lamentablemente no han entendido lo que es un proyecto de vida responsable. Jeremías dice, ustedes lo que tienen que hacer es hacer un proyecto de vida. Hagan casas, planten viñas, formen familias. Cuando llegó esta carta, en la comunidad de judíos que escuchó la lectura de esta carta estaba Daniel, porque fue llevada a los primeros de la deportación. Y me llama la atención que cuando nosotros leemos el libro de Daniel, lo primero que exaltamos de Daniel es que él no se contaminó. Y creemos que él fue una persona que influenció la cultura porque él no comió la comida del rey. Y eso es parte, es cierto. Pero no leemos todo lo otro que hizo Daniel. Y es que él aceptó la educación que le dieron en Babilonia. A él no lo educaron en una escuela cristiana. Lo educaron en la lengua y la cultura de los caldeos. Cualquiera de ustedes que se quiera formar en algunas carreras de humanidades va a ir a centros educativos que son totalmente ateos. Les van a querer lavar la cabeza. Les van a enseñar una nueva cosmovisión. Les van a querer manipular para mostrarle que Dios no existe. En ese contexto, Daniel recibió una educación pagana. Sin embargo, él tomó las oportunidades que la educación del sistema le podría ofrecer y las usó como oportunidad para ser un hombre que después iba a trabajar como diplomático. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías? Vayan a las universidades, aprendan lo que el sistema les puede dar como herramientas para que ustedes se preparen, hagan un proyecto de vida, tengan casas, formen familias, sean responsables de vivir donde están viviendo. Recuerde, y este era un concepto de Lutero, el cristiano es un ciudadano de dos mundos, de dos reinos. Un cristiano no es alguien que deja de ser ciudadano de la tierra para convertirse en ciudadano del cielo. Un cristiano es alguien que se convierte en ciudadano del cielo, pero sigue siendo ciudadano en la tierra. Por tanto, porque ahora soy ciudadano del cielo, ahora soy un mejor ciudadano de la tierra. Y eso es lo que les está diciendo Jeremías. Ustedes van a ser de influencia en esa comunidad de esa manera. En tercer lugar, les dice, ustedes tienen que ser agentes de bendición en ese lugar. Sigo leyendo el texto. Verso 7. Procuren la paz de la ciudad. Procuren la paz de la ciudad a las que les hice transportar. Es decir, ustedes sean agentes de bendición. Ustedes están puestos allí para ser de bendición para esa gente. A veces nosotros tenemos esa mentalidad escapista que yo decía recién. Y temo que a veces cuando nosotros miramos lo mal que está el mundo, a veces pensamos frente a esta realidad que estamos viviendo, que el Señor venga lo antes pronto, nosotros nos vamos y que el resto se arregle como pueda. Pero Jeremías dice, ustedes no tienen que estar pensando en irse lo más pronto, de volver a Jerusalén. Ustedes tienen que buscar la paz, buscar el bien de esa ciudad. Me pregunto si esto no estaba en el corazón de Daniel cuando Daniel tuvo que interpretar el sueño de Nabucodonosor. Y él sabía que estaba puesto allí para ser agente de bendición. Y cuando él le tuvo que explicar a Nabucodonosor que ese árbol que él había visto, eso significaba que iba a ser cortado el reino de Nabucodonosor. Él, en vez de alegrarse con eso, él dijo, oh rey, que este sueño sea para los que no te quieren y su interpretación para los que maldicen tu vida. Porque yo no estoy queriendo que te vaya mal. Yo no quiero el mal del país en el que estoy. Yo no quiero el mal de la sociedad en la que he estudiado y en la que estoy trabajando. Yo quiero ser un instrumento de bendición. Imagínense cuando esta carta llegó a la comunidad de judíos. Y Jeremías dice, ustedes tienen que saber que Dios los ha puesto ahí. No entendían nada. Y ustedes tienen que saber que tienen que asumir una responsabilidad, tener un proyecto de vida. Y ustedes son puestos allí como instrumentos de bendición. Pero ahora les dice algo más. En cuarto lugar, él les dice, Ustedes tienen que orar por ese lugar. Wow, y acá se pudrió todo. ¿Sabe por qué? Porque los judíos, la Biblia contó un poquito la historia. ¿Se acuerda el Salmo 137? Ellos decían, contando, cuando ellos estaban en Babilonia, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. Entonces colgaban las patas en el agua. Y dice, colgamos el arpa en el árbol. Y la gente que nos había llevado cautivo nos decía, cántenos algún cántico de su tierra. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar cántico a Jehová en tierra de extraño? Salmo 137. Todo judío había sido enseñado desde chiquito a orar esto. La paz sea sobre Jerusalén. Y eso está en el libro de los Salmos. Ellos aprendían a orar por el bien de Jerusalén. Y Jeremías dice, ustedes oren por la paz y por la bendición de su ciudad, de Babilonia. ¿Sabe cómo termina el Salmo 137? Ellos decían, ojalá que alguien, le decían a los babilonios, tome tus hijos, wow, es muy duro, y, ¿se acuerda cómo dice? Y los estrelle contra una piedra. Es decir, el sentimiento que ellos tenían es, ojalá un día alguien te haga a vos lo que vos nos hiciste a nosotros. Ellos no querían orar por la bendición de Babilonia. Ellos querían la maldición, porque era un sistema maldito. Entonces, ¿cómo es que ahora nosotros tenemos que orar por esta comunidad? Y usted sabe, no es que Jeremías está defendiendo el sistema, escúcheme. En el capítulo 50 usted puede ver que llegó otra carta de Jeremías en la que Jeremías dice que Dios va a juzgar a Babilonia. Es decir, el sistema de Nabucodonosor con toda su corrupción está bajo la maldición de Dios y Dios lo va a juzgar y va a caer. Entonces la pregunta es, ¿yo tengo que orar por un mundo que está bajo el juicio de Dios? Alguna gente preguntaba, pero ¿y frente a toda esta cuestión del aborto? Nosotros tenemos que militar, tenemos que levantar nuestra voz. Si nosotros ya sabemos que va a ir de mal en peor, si nosotros sabemos que el mundo está bajo el maligno, ¿para qué vamos a estar orando por esto? ¿Para qué vamos a interceder? ¿Para qué vamos a marchar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tenemos que orar? ¿Por un sistema que está bajo maldición y bajo el juicio de Dios? Nosotros sabemos, pongámonos en la realidad contemporánea, nosotros sabemos que estamos en un sistema que está bajo el juicio de Dios y que va a terminar mal, como terminó Babilonia. La pregunta es, ¿y entonces tenemos que orar? ¿No fue eso lo que hizo Abraham cuando él sabía que Sodoma estaba bajo el juicio de Dios? Dijo, bueno, pero tal vez hay gente todavía que salvar. ¿No será eso lo que Pablo le dice a Timoteo? Yo quiero que la iglesia ore por los que están en eminencia. Quiero que oren por su país, por sus autoridades. Que oren por la paz de su país, porque en su paz tendrán ustedes paz. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que nosotros no tenemos que orar solamente por los ministerios de la iglesia. Que nosotros tenemos que orar por Argentina. Que tenemos que orar por las familias de Argentina, por los legisladores, por los señores diputados, por el presidente. Oremos por la justicia de nuestro país. Aunque nosotros no comemos vidrio, nosotros sabemos que vivimos en Argentina. Y nosotros sabemos que es un sistema, como el sistema del mundo, está bajo el juicio de Dios. Pero nosotros estamos aquí para interceder, porque todavía hay gente que salvar. Y tenemos que ser protagonistas de esta hora. En último lugar, ¿cómo vamos a ser pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? Bueno, Él les dice al final, ustedes se tienen que volver a mí de todo corazón, porque Dios le dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Verso 11, son pensamientos de bien, de paz, y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán, y vendrán y orarán, me van a buscar, y me van a encontrar porque me van a buscar con todo el corazón. ¿Sabe qué está diciendo Jeremías? Miren, recuerden que ustedes están donde están por el pecado. Ellos estaban ahí porque Dios los había disciplinado. Y entonces Jeremías les está diciendo, ¿saben qué? ¿Cómo ustedes van a ser influencia? ¿Cómo ustedes pueden seguir siendo un testimonio de que son pueblo de Dios en una cultura que ignora a Dios? Ustedes no solamente tienen que renovar su visión, saber que están donde están porque Dios los puso, tienen que asumir el compromiso de vivir de una manera correcta y tener un proyecto de vida responsable, tienen que ser agentes de bendición, tienen que orar por esa comunidad, pero ustedes tienen que volverse a Dios de todo corazón. Y vieron que la carta dice que Dios les iba a hacer volver después de ¿cuántos años? 70 años. ¿Sabe? Yo quiero terminar contándole algo. Un día, Daniel, el profeta Daniel, ha escuchado hablar de él. ¿Sabe qué hizo? Leyó esta carta que nosotros acabamos de leer. Y me temo que le produjo algo muy diferente de lo que nos puede producir a nosotros hoy. ¿Usted sabe lo que hizo Daniel cuando leyó esta carta? Un día él la leyó así como nosotros la estamos leyendo. Venga conmigo a Daniel capítulo 9. Y ahí vamos a terminar. Ya cuando él era bastante viejito, un día fue, como él era diplomático, tenía un puesto alto, fue, todas estas cartas, imagínense, recibir una carta de otro país era una cosa muy grosa en ese tiempo, no era como ahora. Y esto estaba en los archivos, en una de las principales bibliotecas que tuvo el mundo. Y Daniel tenía acceso a esas cartas internacionales. Y entonces, Daniel capítulo 9, él se fue a leer la carta de Jeremías. Dice así, capítulo 9, de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, dicen que fue el rey más enfermo de la historia, este que vivía Asuero, ¿no? El verso 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, escucha esto, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿En qué parte habló Jeremías de esos 70 años? En la carta que acabamos de leer, en Jeremías 29. O sea que él está contando, yo leí esa carta. Dice, yo empecé a buscar porque yo sabía que había una carta que había mandado Jeremías donde él mencionaba una determinada cantidad de años en la que Dios nos pedía que nosotros asumamos nuestra responsabilidad, oremos por la ciudad, y que nos volvamos a Él de todo corazón. Y dice, y yo leí aquella carta, y cuando vi que ya estábamos sobre el tiempo, porque ya se cumplían los 70 años, ¿qué hizo? Se fue corriendo al barrio de los judíos a decir, ¿saben? La carta de Jeremías dice que después de 70 años vamos a volver, nos vamos a la Jerusalén, nos vamos, que se funda Babilonia, nos vamos todos. ¿Sabe que cuando él leyó esa carta terminaba pidiendo, Dios le pide al pueblo que se arrepientan, que vuelvan y lo busquen de todo corazón? Y entonces, ¿qué hizo Daniel? Verso 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, ¿se acuerda cómo termina Jeremías? Búsquenme de todo corazón, buscándole en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te temen y que guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Y él empieza la gran confesión, una de las grandes confesiones del Antiguo Testamento. Daniel captó la idea. ¿Sabes qué está entendiendo Daniel? Lo que Dios está esperando de su pueblo para que pueda ser pueblo de Dios en esta cultura es que su pueblo se arrepienta de sus pecados y se vuelva incondicionalmente de todo corazón a Dios, le confiese y le reconozca como su Señor y viva bajo su señorío y bajo su autoridad. Y Daniel dice, esto es lo que no hicimos y ahora nos arrepentimos. Daniel entendió lo que Jeremías estaba diciendo. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo a través de Jeremías? Que Dios no estaba esperando que cambie Babilonia. Dios estaba esperando que cambie su pueblo. Mi querido, Dios no está esperando que cambie el Palomar. Dios no está esperando que cambie Argentina. Argentina no va a cambiar. Perdone que lo desilusione. Lo que tiene que cambiar es la iglesia. Dios está esperando que la iglesia sea la iglesia. Para eso nos llamó. Él le dijo a sus discípulos, no le dijo, usted sería bueno que ustedes sean la luz del mundo. Él les dijo, ustedes son la luz del mundo. Y ustedes son los que tienen que alumbrar. Y mis hermanos, lo que Dios está esperando para que nosotros podamos ser protagonistas en este tiempo, podamos ser el testimonio de Dios en medio de una comunidad cada vez más pagana, para que nosotros podamos ser testigos de Dios en medio de nuestra comunidad, Dios está esperando que nosotros seamos el pueblo que Él nos ha llamado a ser. Dejemos de lado la mediocridad, dejemos de lado el juego con el pecado, dejemos de lado la tibieza y nos volvamos a Él de todo corazón. Jesús dijo un día, si ustedes, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? Confesar a Jesús como Señor es eso. Es decir, Señor, nos volvemos incondicionalmente a vos. Señor, tú no estás esperando que cambie mi facultad, que cambie la empresa donde trabajo. Vos estás esperando que yo cambie. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Qué está esperando Dios? Es eso. Porque cuando vos y yo vivimos tenemos una actitud de vuelta incondicional al Evangelio y al Señorío de Cristo, Él va a usarnos para ser luz y ser sal en la sociedad en la que estamos. Quiero que miren este último versículo que aparece allí. Lo conocen, ¿no? Ustedes, ¿me suena? Son la luz del mundo. Mírenlo detenidamente. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es un desafío muy grande. Piense usted lo que es el mundo. ¿Cómo? Piense Buenos Aires. Ustedes son la luz de Buenos Aires. Piense el Palomar. Ustedes son la luz. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a afectar? Mire, vamos a leerlo de atrás para adelante y usted lo va a entender. Dame un clic ahí. Cuando usted alumbra al hombre, segundo lugar, usted puede alumbrar la casa donde está ese hombre. Cuando se alumbra una casa y otra casa, entonces usted alumbra la ciudad. Y cuando usted empieza a alumbrar las ciudades, entonces alumbra el mundo. ¿Por dónde empieza todo? Porque usted dice, bueno, la iglesia tiene que cambiar. Sí, pero eso todavía es muy grande. Yo, acá empieza. Que cada uno de nosotros pueda volver incondicionalmente a donde todo empezó. Aquel día que le dijimos, Señor, renuncio a mi vida, muero a mí para seguirte. Estamos en una hora maravillosa de la historia. Nunca el mundo ha estado bajo tanta confusión, bajo tanto pecado, bajo tanta injusticia, bajo tanta inmoralidad, bajo tanta confrontación hacia el Evangelio. Realmente es una hora de tinieblas. Pero esta es la hora donde va a alumbrar el Evangelio. Hermanos, Dios les ha puesto aquí, les ha clavado en el corazón de esta ciudad para que ustedes sean la luz. Nada menos. Entonces, usted no tiene que desanimarse cuando ve la realidad, porque usted está jugando para el equipo que usted sabe que al final va a ganar. Usted está trabajando para la causa, la única causa que no ha perdido en la historia. Sabe que llevamos 20 años de historia occidental y cristiana, 20 siglos, perdón, y en estos 2000 años usted ha visto tantos proyectos políticos, tantas ideologías filosóficas, tantas historias, tantos grandes hombres que han surgido, y todo ha pasado. Lo único que todavía se mantiene es la iglesia, con sus limitaciones, con sus debilidades, con sus errores, con su pecado. Grandes imperios han llegado y se han ido. Lo único que hoy hay, que estaba hace 20 siglos, es la iglesia. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. No tenga miedo. No tenga miedo. Nosotros venimos acá, nos preparamos, estamos en el entretiempo, corregimos las cosas que hicimos mal, pero ahora tenemos que salir a jugar, hermanos. Y así es como se alumbra. Si cada hombre aquí, cada mujer puede alumbrar el lugar donde está, su entorno va a ser alumbrado, su ciudad va a ser alumbrada y el mundo será alumbrado con el Evangelio de Cristo. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por este desafío de ser pueblo de Dios en un contexto tan difícil. Pero sabemos, Señor, que estamos llamados a ser sal y ser luz en esta comunidad. Y Señor, oramos que haya un verdadero quebrantamiento en tu pueblo. Señor, perdónanos. Perdona nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra tibieza, nuestra mediocridad, nuestra falta de compromiso. Cómo nos cuesta juntarnos a orar, cómo nos cuesta orar, nuestra falta de santidad. Tal vez como nuestra mente y nuestros criterios de vida se han ido secularizando. Pero Señor, hoy somos llamados a volver a ti de todo corazón. Hemos entendido que tú no estás esperando que este país cambie, que tú estás esperando que tu iglesia vuelva a ser lo que tú la has llamado a ser. Señor, tendrás una oportunidad para nosotros, tendrás una oportunidad para esta iglesia, para ese muchacho ahí en la facultad, para ese hombre allí en el taller, para esa mujer ahí en la escuela, en la casa. Tendrás una oportunidad, Señor, para ese adolescente que está con tantas presiones y tú le has llamado a hacer luz ahí entre sus amigos. Señor, nos volvemos a ti de todo corazón en esta noche. Nos humillamos, te pedimos que nos perdones. Queremos ser llenos de tu Espíritu y queremos vivir como lo que tú nos has llamado a ser, un pueblo de Dios en medio de una comunidad pagana. Ser luz en medio de las tinieblas. Danos esta gracia, Señor, de poder ser lo que tú nos has llamado a ser. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.